102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Tarde, 7 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Como les comentamos ayer, a lo largo de la tertulia, nos gustaría, por supuesto, que durante los próximos días ya pudiéramos dar pues algunas píldoras de lo que puede ser el futuro del Real Club Deportivo Español. Y yo estoy convencido que los oyentes de Tiempo de Español y lo que no son oyentes también de Tiempo de Español, pues que escuchan otros programas de radio o, bueno, pues en periódicos, en televisión, también están deseosos de que alguien les diga quién es el nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español. Lo único que está claro, y además ayer lo comenté, es que Galca no va a seguir. El técnico rumano no va a seguir en el Real Club Deportivo Español. Entre otras cosas porque no vamos a quedar entre los 11 primeros. Por mucho que algunos sigan reivindicando el tamudazo, etcétera, etcétera, hay que ser muy, muy realistas en todo esto. Y por lo tanto, la cláusula famosa que firmó el presidente, expresidente Joan Collet, pues no va a servir absolutamente para nada. Afortunadamente, espero que no sirva para nada, porque la lógica dice que después de lo que esta afición ha pasado a lo largo de esta temporada, pues no creo que merezca la continuidad el técnico actual. Pero ya saben que en el mundo del fútbol lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pero bueno, tengan claro a fecha de hoy que Galca no va a seguir. Y que hay una, bueno, iba a hacer una terna son tres entrenadores, textualmente son terna, es un, como si fuera un trío. Hay cuatro posibles entrenadores en el Real Club Deportivo Español. Hay cuatro. Por supuesto que no les voy a decir en estos momentos ninguno. Cuando estemos salvados matemáticamente, que espero que sea el domingo, si el domingo, después de acabar el partido Español-Barcelona en el campo de los otros y viendo los resultados que se dan en el Getafe Sporting, Sevilla-Granada y Rayo Vallecano y Real Sociedad-Rayo Vallecano, empezaremos a hablar un poco del futuro. Que no será un futuro a lo mejor totalmente al 100%, en el sentido de que en estos momentos yo no les puedo, aunque les soy muy sincero, si supiera quién es el entrenador del año que viene, la próxima temporada, tampoco lo diría. Lo diría el domingo. Pero es que el club en estos momentos trabaja con cuatro alternativas. Y está por definirse. Se ha hablado con los cuatro. Yo sé que hay un orden de prioridades. Ojalá el orden sea el que a mí me gustaría, pero yo no estoy metido en la cabeza ni de Ángel Gómez, que va a ser director deportivo del Real Club Deportivo Español, ni de Ramón Robert, ni del presidente Chen Yanshen, que por cierto, hoy a través de Español TV, no sé si algunos tienen redes sociales, porque todo el mundo no tiene. Han podido ver a través del Twitter, a través del Facebook, una entrevista que le han realizado, pues, personas del club relacionadas con prensa, como por ejemplo estaba Xavi Salvatella, director de imagen y comunicación. He visto en esa entrevista a Rafa Ramos, jefe de prensa del primer equipo. Creo que estaba también Andrés Merello, que es un poco el responsable también del tema de la web y que lleva todo el tema del fútbol base cuando hay que conceder entrevistas y pedir jugadores del B, del juvenil, del femenino, de otros equipos. Él es el que se encarga. Y había, creo que, otra persona, pero no le he podido ver. Bueno, pues el presidente Chen Yanseng ha dicho, entre otras cosas, que el proyecto de este equipo, el proyecto de este club, es un proyecto muy ilusionante y que van a hacerse cosas muy grandes para que este club crezca a nivel deportivo. Y que no nos vamos a conformar, por supuesto, con el tema de salvar la categoría. Eso no lo ha dicho. Le he dicho que los objetivos son muy grandes o muy elevados y llegar a ser un club puntero, no solo en España, sino también en Europa. Ojalá. No sé lo que tardaremos. Hoy todo el mundo habla del Leicester, el famoso equipo de Ranieri. Pero recuerden que, por ejemplo, el montante general de lo que vale la primera plantilla del Leicester dobla o casi triplica a la del Español a nivel salarial. ¿Qué significa esto? Que no podemos competir con equipos ingleses. Que es un muy buen ejemplo el del Leicester para saber que los sueños existen, que se pueden conseguir muchísimas cosas. Es cierto, de verdad. Pero no podemos poner el ejemplo comparado con la Liga Española. Porque la masa salarial del Español ya saben que es de 18 millones. Se va a aumentar la próxima temporada y vamos a llegar, yo creo que, sobre los 30 millones más o menos. Más o menos. También dependerá mucho de las altas, de las bajas. Pero la idea es aumentar, como se ha dicho, un 35-40% la masa salarial de la primera plantilla. Para ser más competitivos. Ya les explicaremos cómo se puede aumentar la masa salarial sin tener que poner más dinero. Y es muy sencillo, es o vendiendo jugadores que no cuentas con ellos, intentando rescindir contrato. Es que ahora les podría poner un ejemplo. Imagínense ustedes un jugador que cobra 500.000. Si tú rescindes el contrato con este jugador y llegas a un acuerdo de darle la mitad, te ahorras 250.000 euros. Porque esa masa salarial ya está incluida dentro del presupuesto. Claro, estamos hablando de una masa salarial, por ejemplo, de 35 millones o 40 millones de euros, donde en esa masa salarial ya cuentan lo que tienes ahora de jugadores que están. Claro, si tú consigues sacarte jugadores que no cuentas y te ahorras 5 o 6 millones, la masa salarial seguirá estando en los 40 millones, pero tienes un margen mayor para aumentarla. Y en todo esto está trabajando el club. El problema es que hasta que no estemos matemáticamente salvados, pues no podemos decir nada. Ni el club va a hacer ningún tipo de comunicado como lo he hecho hasta ahora y me parece perfecto. Es decir, no vamos a volvernos locos. Hasta el domingo, que posiblemente yo confío que estemos salvados matemáticamente, aun perdiendo en campo de los otros, porque es lo lógico, es lo normal, no hay que engañarse. Dependemos, como expliqué ayer, del partido Getafe Sporting, un empate nos salva, el empate o la derrota del Rayo y la derrota del Granada. Se pueden dar. Tenemos tres combinaciones para que matemáticamente ya podamos hablar del futuro. Y será a partir de ahí cuando yo creo que en ese mes y medio que va hasta el 30 de junio se van a saber muchísimas cosas. Y rápidamente, además. Primero porque hay que planificar una temporada que ya se está planificando. Y ya les puedo adelantar que el equipo, después de acabar la liga, los que estén, los que no se bajen de la barca, los que les apetezca ir, luego el club tomará las medidas que tenga que tomar, van a jugar dos partidos en Bolivia. Lo que ya es seguro, que no se va a China. No se va a celebrar la famosa gira de China. Lo ha entendido el presidente perfectamente, por recomendación de la dirección deportiva. Porque vas a hacer un proyecto nuevo, y como vas a hacer un proyecto nuevo, no puedes sacrificar entre 10 y 15 días de ese proyecto para ir a China. Ya sé que es importante, y como el proyecto de Rastar y de Chen Yanseng no es de un año, sino de muchísimos años más, y espero que los próximos años sean, ya no digo mejores, porque ser mejores que este año es muy fácil, sino los mejores que hemos vivido desde hace décadas, pues el año que viene no se va, pero el otro se irá a China con un equipo ya formado, y a lo mejor con un equipo que ha luchado por Europa o que se ha metido en Europa, y eso tiene más caché. Porque el viaje a China, independientemente de jugar un par de partidos o tres, es también un tema publicitario para la empresa Rastar, que es la dueña del Real Club Deportivo Español. Y el presidente Chen Yanseng lo ha entendido perfectamente. Así que no se va a China. No va a haber gira en China. La pretemporada se va a hacer en Vieja. La idea es empezar el 15 de julio. Más o menos. También dependerá mucho. Hay que acabar de concretar algunas fechas, pero de la idea que tenga el nuevo entrenador. Con el entrenador que venga, asumirá, porque ya se ha hablado con todos los entrenadores que pueden ser candidatos y que son candidatos a ser técnico del Español. Con algunos más, con algunos menos. Pero ya saben un poquito cuál es lo que va a pasar. Solo hace falta, pues, que matemáticamente estemos salvados. Y a partir de ahí, primero, repito, se va a conocer el director deportivo. Habrá presentación del director deportivo. Y supongo que cuando se presente el director deportivo, se le preguntará por el entrenador. El entrenador está, no puedo decir que esté apalabrado aún, porque no es cierto. El entrenador, en la terna que hay, que tampoco es una terna porque son cuatro, perdonen, pero se puede, si somos muy meticulosos y muy puristas en la palabra terna son tres, así que no es una terna, no sé. Las opciones, lo dejamos en las opciones que tenemos. Son cuatro y, por supuesto, no las voy a decir ahora, ni voy a hacer ninguna encuesta, porque no me parecería correcto. Sí que habrá que esperar un poquito y estoy convencido que todo llegará, que todo irá poco a poco llevándonos hacia un futuro mucho mejor. Repito que yo sé que muchísima gente está con unas ganas locas de ir conociendo cosas, de saber qué va a pasar con este jugador, con el otro, independientemente del tema entrenador. Bueno, pues ya les he adelantado, repito, por si alguno no lo tenía claro, pues que lo tengan ya claro estas cosas. Que Galca no va a seguir, que Ángel Gómez va a ser director deportivo, que después de la Liga se va a hacer una, más que una gira, se van a jugar dos partidos en Bolivia, que no se va a ir a China a hacer ninguna gira esta pretemporada, que la pretemporada se hará en Vieja, como también comentó y adelantó nuestra compañera Mari Carmen Juárez en El Mundo Deportivo, la fecha será sobre el 15 de julio, y que si no pasa nada, el consejero, el que fuera consejero del Español, José Luis Perelló, volverá al Consejo de Administración del Español. Hay que saber ahora de qué manera. Si lo va a hacer antes de la Junta de Accionistas o después de la Junta de Accionistas. Su papel va a ser un poco tipo portavoz. Esta es la idea que tiene el club. Pero de todo esto, repito, iremos desgranando las cosas poco a poco, sobre todo cuando se vayan produciendo. Yo tengo la esperanza de verdad que a partir del domingo podamos empezar a hablar. A partir del domingo, me refiero el domingo a las 7 de la tarde, cuando ya haya finalizado el derbi, que por cierto pita Gil Manzano. Si les he de ser sincero, me da lo mismo que nos pite. Me parece un buen colegiado, me lo ha comunicado ahora Pedro Ruiz, y la estadística de Gil Manzano, yo creo que hace partidos que no nos pita, ¿eh? No sé si la tengo por aquí, la estadística de este colegiado. A ver si la tengo por aquí. Fuera de casa nos ha pitado 3 veces, con 2 victorias y una derrota. Hombre, no está nada mal. Pero bueno, que no me preocupa mucho, de verdad, lo que pueda pasar en campo del Barcelona, a pesar de las voces que ya empiezan a distorsionar, a hacer comparaciones. No les voy a dar publicidad, por supuesto, a ciertos bocazas y además malintencionados, y que intentan que a través de giros políticos volver a compararnos con que somos todos españolistas, que todos somos fachas. Bueno, es lo de siempre. Y de verdad que no vale la pena tener que darle vidilla a esta gente. Porque no, es que no vale la pena, de verdad. Mejor ignorarlos y ya se cansarán. Ya se cansarán. El día, y espero que no sea muy tarde, que tengan que jugar contra nosotros un partido de Champions, vamos a ver cómo nos tratan. Pero la envidia será tan grande que no sabrán qué decir. No sabrán qué inventar. Ahora lo tenían fácil, lo de a segunda. Espero y confío que a partir de la temporada que viene todo esto cambie. Y entonces esos gritos tendrán que cambiarlos, tendrán que inventarse algo para intentar hacernos daño. Pero yo creo que contra más nos gritan, más nos insultan, más nos faltan el respeto, más grande nos hacemos y más fuertes nos hacemos. Y creo que hay que valorarlo todo esto. Creo que tienen eso del Cangelis del domingo, eso no se lo cree nadie. Pero nadie se lo va a creer. Pero sí que nos tienen miedo pensando en el futuro. Ahí sí que hay un cierto temor de ver a un español que crece, un español que está empezando a hacer las cosas bien. Hemos estado muchos años, yo diría que no solo la última década, recuerden desde la temporada 2006-2007 no vamos a Europa, son 9 temporadas que no vamos a Europa, 10 años que no ganamos nada. Y han sido años difíciles por el tema económico. No han sido tan malos porque hemos tenido un nuevo estadio, eso es verdad. Pero sí que es cierto que a nivel deportivo no hemos llegado, bueno, desde Lotina no llegamos o no pasamos de 50 puntos. Y la vez anterior fue con Paco Flores, claro, son cifras ridículas, pero muy ridículas. Este equipo no puede estar viviendo siempre en esta situación. Este equipo tiene que estar arriba. Este club, esta institución necesita, y todos necesitamos ser más ambiciosos. Pero para tener ambición también tenemos que tener mimbres, y espero que a partir de ahora los vayamos a tener. Es que no puedo decirles nada más. Creo que es una necesidad absoluta de crecimiento, una necesidad absoluta de tener vida, de tener una esperanza a ser algo distinto a lo que hemos sido ahora. Yo creo que podemos esperar una semana, 15 días, para empezar a conocer un poquito más de nuestro futuro, para empezar a conocer cuál es el proyecto de este club. Supongo que no a todo el mundo le gustará. Si este es el director deportivo, si el entrenador es este, porque hemos fichado a este, que este ha hecho esto, que nunca se puede estar contento con todo. Nunca se puede estar contento con todo. Y por lo tanto, también es verdad que contentar a todo el mundo es muy difícil. Pero debemos intentar no ser tan autodestructivos. Están preguntando que diga que si son entrenadores nacionales, que si no son nacionales. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo les digo que uno es nacional y el otro no. Y luego hay otros dos. Y así nos quedamos. Damos la mitad de la información. Pero no, no puedo más. No puedo decirles más, de verdad. Porque repito, si lo supiera al 100% tampoco lo diría. Y no para. Y sería muy fácil apuntarme un tanto. Pero creo que no es el momento aún. Creo que hay que respetar los tiempos. Y nosotros siempre hemos intentado hacerlo. Y no me viene de verdad de una semana. Si alguien lo dice antes, si es, pues oye, felicidades. Cada uno es, por supuesto, es libre de decirlo cuando le apetece y cuando lo sepa. Pero yo el domingo intentaré, si estamos salvados, decirles los cuatro nombres. O por lo menos dos. Seguros. A partir de ahí, la decisión la tiene el club. La tiene el presidente, la tiene Ángel Gómez y la tiene también Ramón Robert. Supongo que se consultará porque es asesor también, aunque sea externo, a Daniel Sánchez Llibre. Pero eso ya no puedo estar en. Me gustaría estar en esa reunión y dar mi opinión, pero yo no voy a estar en esa. En esta reunión y me han preguntado cuál es el entrenador que a mí me gusta. Eso no me lo han preguntado. Si me lo preguntan, por supuesto que lo diré. Así que, si pueden esperarse al domingo, muchísimo mejor. Hombre, ya les he dado bastantes datos. También me falta decirles una noticia que bueno, tiene que ver con el español, pero no tiene que ver tanto con el español. El 1 de julio, en el RCD Stadium va a haber un concierto de Marc Anthony. 1 de julio. No es lo mismo que lo de Black Eyed Peas, porque el tema de Black Eyed Peas, el club era organizador, en este caso el club no es organizador. El club cede el estadio, se le paga un dinero y ya está. Espero que el césped quede bien. Estamos hablando de 1 de julio. Teóricamente, la liga va a empezar la última semana de agosto. Antes no sé si habrá el Ciudad de Barcelona o no. Pero que no tiene nada que ver con el tema Black Eyed Peas. Repito, no tiene nada que ver con el tema Black Eyed Peas. Así que 1 de julio, les puedo avanzar, les adelanto a tiempo de español. Hay un concierto de Marc Anthony en el estadio del Real Club Deportivo Español. Al que le guste Marc Anthony, ya sabe, puede ir y además disfrutar del estadio. Y al que no le guste, porque a mí no me gusta Marc Anthony, por supuesto no voy a ir. Pero los que quieran ir, pueden ir tranquilamente a ver ese concierto. Las 7 de la tarde, 23 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Hablamos un poquito de cómo está todo después de el adiós del Levante a la primera división de una manera un poco extraña. Y a las 8 menos 20, porque hoy recuerden que acabamos a las 8 y 7, porque hay tiempo de juego especial Champion, hablaremos con el técnico del Juvenil A, con David Gallego.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Siete 7 de la tarde y 25 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud de todas las dudas que tenemos todos de cara al futuro. Dudas, pero a nivel positivo, quiero decirles. Y también, a ver, o sea que había salido, no. Y también, ¿por qué no? Venga, a la salud del concierto de Marc Anthony en el estadio del Real Club Deportivo Español el 1 de julio. Y a la salud del Leicester, que por lo menos ha ganado la liga alguien, que no digo que sea como nosotros, pero es un equipo normal. Por cierto, que me hace gracia cuando hay gente que es del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid, y habla y felicita al Leicester. Yo creo que el día que ganemos nosotros la liga, que nos feliciten, entonces sí. Pero alegrarse de eso, sabiendo el dinero que tienen ellos, a mí me parece que es un poco, yo diría que extraño. Pero bueno, como dice la vida, para gustos, colores. Y si tengo que elegir un color, elijo el rojo siempre. Como siempre también, como Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7:26, hacemos una nueva pausa. Hoy, teóricamente, teníamos que tener nuestra tertulia de Cafés Novell, pero la tertulia de Cafés Novell la tuvimos ayer con Vicenç Sauqué, Ángel Sánchez Vergada y Robán Martínez. La quisimos cambiar de día por un motivo lógico, independientemente de que veníamos de jugar contra el Sevilla, por el hecho de que hoy acabamos antes, hoy martes y mañana miércoles acabamos a las 8 y 7. El jueves tenemos la tertulia de los senadores y el viernes abriremos teléfonos para que los oyentes puedan participar también en la porra del derbi. Una porra que tiene un doble premio, un ticket regalo de Cafetería La Parada y también una cafetera de Cafés Novell. Así que el viernes los oyentes van a poder opinar tranquilamente de todo lo que está pasando, de todo lo que se ha hablado a lo largo de la semana y también del derbi. Derbi que se juega el domingo a las 5 de la tarde. Ya les comenté ayer que la transmisión del domingo es especial. La haremos desde aquí. Si el partido va justo, por supuesto que daremos todo el partido. Si vemos que ya el partido está decidido, ojalá fuera para nosotros, entonces lo daríamos todo. Pero bueno, si va como desgraciadamente todo puede indicar, a pesar de que alguno siga pensando en el tamudazo, etcétera, etcétera, lo que haremos será estar muy pendientes de lo que ocurra en Getafe, de lo que ocurra en Sevilla y de lo que ocurra también en San Sebastián. Porque un tropiezo de uno, de estos dos, y del Getafe el Getafe Sporting en el campo del Getafe con un empate, nos da matemáticamente la salvación. Así que estaremos muy atentos y espero que el comportamiento de la Real, que el comportamiento del Sevilla, sea el mismo que ayer tuvo el Málaga. A las 7:28, una pausa, analizamos ya cómo está ahora la Liga después del descenso del Levante y nos vamos a Almería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Eloy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Las 7:30 minutos. Ayer ya saben que el Levante consumó el descenso, perdió 3-1 con el Málaga, de una manera extraña, porque el Málaga empezó bien, se puso 1-0 en el marcador, antes del descanso empató el Levante. Y a falta de 15 minutos para acabar el partido, después de que el Málaga tuviera 3-4 ocasiones de gol, marca el Levante, el 1-2 y sorprendentemente anulan el gol. Yo creo que el gol es legal. Hay un fuera de juego posicional de Iverson. Yo no sé el linier qué es lo que pita, sinceramente, no lo sé. Pero a partir de ahí el Levante se viene abajo y el Málaga pues consigue ganar 3-1. ¿Qué significa esto? Que al Atlético de Madrid le abren las puertas para llegar a la última jornada con tranquilidad y luchar por el título, porque el rival del Atlético de Madrid en esta penúltima jornada es el Levante. ¿Y qué significa también? Que el Rayo Vallecano, si depende en la última jornada de salvarse, yo creo que se va a salvar, porque el último partido es un Rayo Levante. Ya sé que muchos jugadores del Levante ayer comentaron que hay que luchar, que independientemente de que el equipo está en segunda, se deben unos colores, etcétera, etcétera. Lo puedo entender el día del Atlético de Madrid, hasta que el Atlético de Madrid les marque el primer gol. Y a partir de ahí, pues, a no ser de que, claro, ahora entran aquí el tema de las primas por ganar. Está claro que a lo mejor, no sé si el Levante tendrá prima del Barcelona o del Madrid, que son los únicos, pero sí que es posible que el Levante pueda tener alguna prima de un equipo que esté a punto de bajar. Y si empatan en Vallecas o ganan al Rayo, pues, por ganar, yo creo que no es una cosa negativa que te primen. Pero bueno, esto son cosas que el otro día, yo sé que en varios medios de comunicación se comentaron, que todo el mundo está de acuerdo en, hombre, legalizar las primas por ganar, no se puede legalizar, pero yo creo que es mucho peor que te paguen por dejarte ganar. Es decir, oye, mira, si pactamos un empate porque así salimos, o una derrota porque no jugáis nada, os pagamos nosotros, si nosotros nos salvamos, etcétera, etcétera. Creo que eso sí que es negativo. Pero primar por ganar un partido, a mí me parece lógico. Hombre, no te prima tu equipo, te pueden primar tres o cuatro equipos que están interesados en que, por ejemplo, el Rayo no gane en el último partido. Pero claro, también dependerá mucho de lo que pase en esta jornada. Y recuerden que esta jornada está el Barcelona Español, estamos nosotros, Villarreal Depor, Sevilla Granada, Real Sociedad Rayo y el Getafe Sporting. Ya el Levante Atlético de Madrid, para nosotros, pasa a un segundo plano, pero para el Barcelona y el Real Madrid, pues les va a perjudicar el hecho de que el Levante esté ya en segunda división. La clasificación queda de la misma manera, es decir, el Levante, aun ganando los dos partidos, bajaba por el average. Lo digo porque, imagínense ustedes, que el Getafe gana, el Sporting pierde. El Sporting como mucho llega a 38. El Getafe sí que puede llegar a 41. El problema es que el Levante, después de la derrota de ayer, solo puede llegar a 35. Y a 35 estaban Getafe, o están Sporting, Getafe y Rayo. ¿Qué significa esto? Que el Rayo debería perder los dos partidos, que podía darse el caso con el Levante, pero el problema es que el average del Rayo es favorable al Levante, y por lo tanto, el Levante tenía perdido todos los average. Y esto es lo que le ha condenado al equipo de Rubi. Porque aun perdiendo, repito, teniendo 29 puntos, ganas los dos y te vas a 35. Y si el Rayo, por ejemplo, no ganara en San Sebastián, en el último partido puede perder y el Levante se acercaría a 35 puntos, pero tiene perdido los averages con Sporting y Getafe, y por lo tanto siempre estaría en segunda división, porque si no, repito, por matemáticamente puede llegar a 35. Pero ya es difícil por los averages. Y al no darse esta circunstancia, el Levante está en segunda división. Miren, alegrarme o no alegrarme, no es uno de los equipos que me caigan mal, sinceramente, el Levante. Pero imagínense ustedes, Verdú lleva dos descensos con el Betis y con el Levante. Berza lleva 2 descensos consecutivos, con el Almería y con el Levante. Yo creo que Verdú tendría que haberse replanteado hace muchísimo tiempo lo de marcharse del Español. Pero cada uno es, siempre decimos lo mismo, es libre de tomar las decisiones que quiera, pero Verdú cometió un error muy, muy grave marchándose del Español. Porque desde que se fue del Español ha ido de fracaso en fracaso. Se fue al Betis, bajó el Betis. Al año siguiente se fue a Arabia Saudí o por ahí, por Qatar. Este año se va a la Fiore, a la Fiorentina, fracasa. La Fiore lo cede al Levante y el Levante baja a segunda división. Una historia dura para un jugador que creo que tiene calidad, o que tenía calidad, porque han pasado ya 3 años desde que se fue del Español. Y eso, independientemente de lo que uno pueda pensar o no, es la realidad. Pero vamos a ver cuál es el futuro de alguno de estos jugadores del Levante. Del Levante para mí el mejor jugador que tienen es Camarasa, el que tiene más futuro, para mí personalmente, ¿eh? El resto, porque Rossi se volverá a Italia otra vez. Además, el Levante, fíjense que se ha gastado mucho dinero en un jugador que es Cuero, que es el fichaje más grande del Levante, 2 millones y pico de euros que pagaron al Banfield antes de invierno. Ha jugado los últimos partidos y fíjense ustedes que lo van a tener que vender, porque ya me contarán qué van a hacer con este jugador. Luego traen a Verdú, traen a Rossi, traen a Medjanin. Y todo esto han tenido que pagarlo. Las fichas de estos jugadores no son fichas baratas. Así que el replanteamiento del Levante va a ser totalmente distinto de cara al futuro. Y repito que para mí, si tuviera que quedarme con alguien del Levante, me quedo con Camarasa. Me parece un muy buen jugador. Además, muy, muy joven. El resto, no. No sé si podremos aprovechar alguna cosa de estas, pero bueno, eso la decisión la tomará el director deportivo y también con el entrenador, el nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español. Las 7 de la tarde, 38 minutos. Para los que se incorporan ahora, antes de irnos a Almería, les recuerdo que Gil Manzano va a ser el nuevo técnico, va a ser el colegiado del partido Barcelona-Español del próximo domingo a las 5 de la tarde, que Galca no seguirá como técnico del Español, que Ángel Gómez será el nuevo director deportivo, que después de la Liga se irán a jugar 2 partidos amistosos a Bolivia, que no habrá gira en China, que la pretemporada se va a celebrar en Vieja, el estadio de pretemporada en Vieja a partir del 15 de julio, que el 1 de julio habrá un concierto en el estadio de Cornellà Prat o el RCD Stadium de Marc Anthony, y que hay 4 candidatos al banquillo del Real Club Deportivo Español. Las 7:39, y hablando de banquillos, nos vamos al banquillo del juvenil con David Gallego. Teníamos que grabarle para que él estuviera también más tranquilo, pero bueno, por motivos, supongo, de entrenamiento, porque han llegado tarde al hotel, lo vamos a tener en directo. David, buenas tardes. ¿Hola? Pues ni en directo ni en diferido. David.
Sí, sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora sí te escucho bien, es que antes no te escuchaba nada.
Vale.
¿Ya estás en el hotel?
Sí, sí, disculpa, pero entre una atrás y un problema que he tenido también para entrar la tarjeta no me abría y todo el rollo, y mientras me han solucionado, pues claro, tenía el móvil dentro.
Madre mía, sí que ha sido complicada la tarde.
Sí, sí, hace un poquillo. Bueno, que todos los problemas sean así.
Exacto. Bueno, primero felicitaros a ti y a los jugadores por la victoria de ayer, 3-5 en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Racing. Yo supongo, David, que para un entrenador muy contento no puede estar cuando el resultado es 3-5.
Mira, la verdad, no estoy contento, pero no por el resultado, porque a veces es anecdótico, a veces te genera muy poco y de lo muy poco que te genera, a veces, bueno, el fútbol tiene esas cositas, ¿no? Yo lo que quiero es que me genere muy poco en defensa, o sea, a nivel ofensivo del rival, y con eso estoy satisfecho, y a veces, pues bueno, pues que ya te hagan gol o no te hagan gol. Pero más que nada por las sensaciones, el equipo defensivamente no estuvo, no fue sólido, no fue contundente, no estuvo atento. No hizo un buen partido a nivel defensivo, no le dimos mucho, creo que hicimos todo lo del partido, lo bueno y lo malo, creo que lo hicimos todos nosotros, pero bueno, a nivel ofensivo el equipo pues siguió en su línea, estuvo bien, hizo 5 goles, desgastó muchísimo al rival, pero ya te digo que defensivamente 2 partidos así no, con esta...
No, porque siempre se dice, perdona David, que cuando para el espectador es una maravilla, ¿no?, que en 20 minutos 5 goles, pero para el entrenador es decir, ¿pero qué estáis haciendo?
Sí, fueron malas sensaciones, ¿sabes? Porque a veces es un error individual que puedes estar muy bien y tienes 2 errores en concreto individual y un penalti absurdo y te hacen 2 goles y dices, hostia, qué mal hemos estado. No, pero es que se dieron las 2 cosas, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, bueno, esto lo hemos hablado. Evidentemente con el Sevilla es un rival totalmente diferente y que si volviéramos a jugar con el Racing y hacemos este partido, perdemos seguro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de cara al partido del Sevilla. Sobre todo, tenemos que ser mucho más sólidos a nivel defensivo. Sobre todo, estar mucho más atentos.
¿Te imaginabas que el partido contra el Racing iba a ser así? Porque supongo que habías visto algo del Racing. Ellos quedaron líderes, por supuesto, campeones en su grupo. Pero no te podías imaginar que en 20 minutos pasara lo que ocurrió, ¿no? Del 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3.
Sí, pero más que el poder del Racing o el resultado o los goles que no hizo el Racing, lo que no me podía, lo tenía muy claro, que es donde nos podía hacer daño, era tras robo, en alguna contra o alguna acción de balón parado. Y fueron así, fueron 2 contras. Pero, y un error individual, que eso tampoco se entrena, ¿sabes? De ese día no se pierde.
Exacto.
Pero es más la sensación. Yo no me esperaba que mi equipo fuera tan blando, que estuviera tan despistado, que no le di, me dio la sensación que el equipo no le dio importancia al partido defensivamente y que solo íbamos a ganar a través de talento ofensivo. Y así nos confundimos.
¿Se pagó la novatada, tú crees, también o no?
No pagamos ninguna novatada. Simplemente yo creo, sinceramente, que se lo dije a los chicos, que creo que pecamos un poquito de exceso de euforia y no fuimos humildes. No fuimos humildes y no respetamos al Racing como teníamos que haber respetado a nivel defensivo.
Bueno, la prórroga, como comentábamos ayer, al final fue positiva. No fue como el día del Villarreal, que se pierde la final, sino todo lo contrario, del 3-3 que acaba el tiempo reglamentario, al final se gana 3-5. Ahí, ¿la prórroga fue para ti lo mejor de todo?
Sí, el final de la prórroga ya lo estábamos hablando. Quedaban 5 minutos, el equipo se quería volcar y yo le decía que tuviéramos pausa, tranquilidad, que no queríamos perder en 5 minutos todo lo que nos había costado el 3-3, porque la prórroga era para nosotros. El equipo del rival estaba a merced nuestra a través del balón y media hora más segura jugando. Para nosotros era importante jugar, tener esa seguridad de que si tuviéramos otro gol teníamos mucho margen, ¿no? Y en ese sentido el equipo, pues bueno, acabó bien el partido y luego la prórroga pues lo teníamos muy claro, que era cuestión de tiempo, porque estaban ellos, realmente estuvieron muy, muy fatigados porque corrieron mucho detrás del balón.
Claro, ellos supongo que... jugaban contra, teóricamente, uno de los equipos favoritos, que es el Español, y no sé si todo ese desgaste de los 90 minutos al final, como comentas, David, les afectó en el tiempo suplementario.
Sí, le afectó muchísimo. Luego también me he encontrado de ellos, claro, ellos tuvieron, es que estuvieron mucho, mucho tiempo en la segunda parte corriendo detrás del balón, bueno, un desgaste tremendo, hicieron 5 cambios, gente con rampa, o sea, realmente la última media hora se le hizo eterna. Y el equipo nuestro, pues bueno, pues sí que es verdad que claro, evidentemente con balón, pues te desgasta muchísimo menos. Y luego la importancia de la gente que salió refresco, que bueno, que tiene muchísimo nivel y nos dieron un plus impresionante.
Mañana jueves contra el Sevilla, la semifinal. El Sevilla que le ganó 1-0 al Atlético de Bilbao.
Atlético Madrid.
Al Atlético Madrid, perdón. ¿Del Sevilla conocías algo más que del Racing o...?
No, más o menos,
te has tenido que enterar, que has tenido que ver vídeos una vez que has conocido al rival. Supongo que te quedaste a ver el partido, ¿no?
Sí, vimos todos los rivales y porque al final ya aprovechas y los ves, pues también te pueden tocar en Copa y bueno, también quieres ver el nivel de los otros jugadores.
Bueno, el Racing nos ha tocado en Copa, así que...
Sí, por eso, pero bueno, si pasamos, pues te tocará a tu rival y no, y también ver el potencial y bueno, ves fútbol y ves propuestas de otros entrenadores. Bueno, siempre enriquece mucho y ves jugadores con tanto talento también, ¿no? Y del Sevilla, pues igual, pues teníamos información antes y la tenemos ahora del partido que vimos contra el Atlético de Madrid. Pero
¿distinto el Sevilla al Racing en el juego y todo?
Sí, no tiene nada que ver. El Sevilla es un equipo ultra competitivo. Es un equipo que compite muy, muy, muy bien al límite. Es un equipo que a nivel defensivo lo basa todo. Es un equipo muy sólido defensivamente. Creo que le han hecho solo 15 goles en liga. Y luego pues tiene dos o tres jugadores arriba, que es los que le dejan un poco más, le dejan un poco libertad, que son los jugadores que tienen talento. Pero que ellos, mientras vayan el 0-0, el partido, ellos no sean un equipo que sea mucho ataque organizado, se encuentran como si el rival juega, si la apretas, pues juegan en largo, ellos se encuentran como con ese juego y siempre el resultado con ellos siempre es muy igualado. O sea que, bueno.
¿Ellos se sienten mejor con un resultado ajustado?
No, si con un resultado ajustado ellos están en su salsa y claro, si se ponen por delante no se juega, ¿eh? O ya ayer lo vimos, sí, ayer los últimos 25 minutos del partido Atlético de Madrid son especialistas, son realmente lo hacen bien, están en el juego continuamente, bueno, son es un equipo que compite, parecen, bueno, me da la sensación que es un equipo mucho más mayor que lo que demuestra su edad, ¿no? Son un equipo muy maduro a nivel competitivo.
¿Pero dependemos más de nosotros que del Sevilla o en este caso el tema está más igualado, David?
No, yo creo que está muy igualado, ¿eh? El Sevilla tiene unos cuantos jugadores para mí de muchísimo nivel. A nivel defensivo está muy bien trabajado, con ese entrenador, bueno, desde mi primer año de juveniles que me tocó en Copa del Rey ya nos venimos enfrentando y sigue también con ellos. Y la verdad es que a nivel defensivo trabaja fenomenal, es un equipo para, bueno, para hacerle en general ocasiones cuesta mucho y yo creo que va a ser que se van a decidir por pequeños detalles y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta que si se ponen por delante del marcador son un equipo muy muy complicado luego de batir.
¿El equipo cómo está ahora?
Bien.
¿Habéis entrenado esta tarde, no, David?
Sí, para un poco de descargar, de recuperar, pues bueno, para intentar que la gente llegue lo mejor más fresca posible mañana. Y bien, cada vez que va pasando un poco el tiempo ya van contando mejor. Y luego eso, más la ilusión de poder meterte en otra final, pues al final la pequeña, el desgaste que tienes, pues se compensa, ¿no?
Además, la hora de mañana es una hora tremenda, ¿no? A las 4 de la tarde, supongo que va a hacer un calor que te mueres allí.
Sí, hace solecito, bueno, sí. Pero bueno, es lo que hay. Eso no
pero, ¿tú qué prefieres? ¿10:30 como el otro día o 4 de la tarde?
Pues me da igual, yo que quiero jugar a la final. No lo sé, me da igual la hora y sobre todo que el equipo compita, porque el otro día no competimos bien. Nos dedicamos solo a una parte del...
Atacar.
Dedicarnos a la parte ofensiva, la gente pensaba, no, con el talento ofensivo vamos a ganar, y nos dimos cuenta que así no puede ser. Y lo que estoy tranquilo es porque sé que dos partidos así mi equipo no va a hacer, porque es consciente de todo eso. Y en ese sentido me transmiten mucha más tranquilidad. Pero sí que es verdad que el rival, para mí de lo que he visto, es el rival para mí más complicado de ganarle.
La otra semifinal, por cierto, que el Villarreal, que era el actual campeón, quedó eliminado. De los otros dos semifinalistas, ¿por qué te inclinas?
Pues me inclino más, y este final no lo sabes. Me sorprendió mucho Las Palmas. El Málaga sabemos que es un equipo con mucho talento, con muchos jugadores que a nivel individual son anárquicos, pero tienen muchísima calidad, que le gusta mucho el ataque organizado. Y Las Palmas empezó con el Villarreal en una primera parte temerosa, a merced del Villarreal totalmente, se fueron al descanso 1-0, que si hubiera 1-0 no pasa nada, y la segunda parte le pierden el respeto al Villarreal y se los comen. Creo que va a ser también una semifinal muy igualada, porque Las Palmas es la primera vez que en División de Honor que ha jugado Copa Campeones pasa la primera ronda y se le ve súper ilusionados. Y eso en competiciones cortas dice mucho, ¿sabes? No sé, yo creo que las dos semifinales van a ser muy, muy disputadas y muy igualadas.
A ver, a priori, David, comparado con la Liga de Campeones de la temporada pasada, ¿qué diferencia has notado?
No,
pero no solo en el equipo, hablo en general, ¿no? Si la calidad es... ¿hay mayor competitividad? ¿La calidad? ¿Hay menos diferencia entre equipos ahora? ¿O es muy parecido?
Es muy parecido, ¿eh? La verdad es que yo no noto mucha grande diferencia. O sea, no me he encontrado unas Palmas que para mí es más competitiva que el año pasado. No me he encontrado un Atlético de Madrid que es competitivo. Bueno, el partido del Atlético de Madrid Sevilla fue espectacular a nivel de dos equipos que compiten fenomenal. No es que se dediquen a apostar mucho por el juego asociativo. A nivel competitivo son tremendos. Luego está un Málaga y un Villarreal que juegan como que es un modelo y una idea que tienen de hace años y que es muy similar a la que tenemos nosotros. O sea que en principio haciendo una ahora yéndome al año pasado es una cosa muy muy pareja, ¿eh?
Bueno, te pregunto, o comentabas al principio y lo hablábamos de esta entrevista, de el juego tan ofensivo del equipo que solo quería atacar, Te tengo que preguntar por el tema de Campuzano. ¿Cómo lo has vivido tú?
Yo, pues normal, pues son cosas que pasan en el fútbol. No.
¿A ti te dice igual Lardín que Campuzano no va?
No, a mí me comunica Lardín, oye David, mira, que la situación de Campuzano ya está así. Y
que el club ha decidido esto.
Claro, el club ha decidido que a partir de ahora solo vas a tener para entrenar.
Claro.
Ya está. Claro, ahí ya no.
No, él ha ido diciendo en a través de las redes sociales, que claro, tú ya sabes que las redes sociales a veces las carga el diablo.
Sí.
Que él no ha llegado a ningún acuerdo con el Barcelona, que el club, que a mí lo que me ha extrañado de verdad, que, porque él acaba contrato este, bueno, él pasa el año que viene, acaba contrato y el club quería renovar y iba a ir al B. Y que él dice que en ningún momento se le dijo cuál era el proyecto del B. Y que no se sabía quién iba a ser entrenador del B, cuando se sabe perfectamente que es Planagumá. Por eso a mí eso un poco me ha extrañado, ¿no? Lo que él ha dicho. Porque desde hace tiempo se sabe que Lluís va a seguir como técnico del B. Y se sabe cuál es la planificación un poquito del B. No sé, hay algo ahí que no me cuadraba.
Pues que no sé, es que yo tampoco sé. Yo no le he escuchado si Lluís
Planagumá. No, yo lo leí, que él lo había puesto en un...
Si es entrenador del B o va a ser otro, y si Víctor dice una cosa es de otra. Es que yo estoy por encima de todo eso. Yo entro a juvenil... Me dedico a entrenar a juvenil y a los jugadores que estoy a disposición de poder entrenar. A partir de ahí el club decide que Víctor no, por X cosas...
No, tú no tienes que entender, lo tienes que aceptar,
no,
claro.
No, habrá que preguntarle a Jordi Lardín, a Víctor y a su agente. Es que yo es que desconozco, es que no te puedo dar ninguna información, que simplemente a partir de ahora Víctor Campuzano entrena con el Español B porque no quiere negociar. Esas son las palabras que se me dijeron.
Y con vosotros no está entrenando ya.
Sí, sí, ya está entrenando. Con
nosotros. Entrenando, pero no compite.
Pero no compite, no. O sea, entrena uno más. Y fue la Copa, el último partido en Zaragoza, no vino convocado. Y ahora pues no ha venido a la Copa de Campeones.
No, a mí me parece perfecto, te soy sincero. Si un jugador no va a renovar por el Español, por los motivos que sea, independientemente de que se vaya al Barcelona o no se vaya al Barcelona. Pues oye, adiós muy buenas.
Sí, esas son decisiones de club, que Javier, uno lo verán de una manera, otro lo verán de otra, y al final aquí estamos para sacar rendimiento a los jugadores, o al menos mi trabajo, para sacar rendimiento a los jugadores que dispongo e intentar que el máximo posible sean válidos para el Español del año que viene.
Claro, ¿esto le ha abierto la puerta a algún otro jugador para ser titular, en principio?
Hombre, claro, evidentemente, Víctor era un jugador muy importante para nosotros, y bueno, pues sí, mira, Bermejo se ha incorporado con nosotros, porque Cristo ha estado mucho tiempo lesionado, y Bermejo es el que está jugando.
No, por supuesto. ¿La aportación de Lluís y de Aarón?
Bueno, bien. Yo creo que ayer no estuvieron al nivel que de ellos se espera, pero como todos los demás. Es que no estuvimos bien. A nivel defensivo el equipo...
Pero estamos hablando de los cuatro defensas, no del sistema defensivo, los cuatro defensas, un central y el zurdo. Claro.
Sí, pero no te hablo solo de ellos.
No, por eso.
A nivel defensivo hablo de todo el equipo, quedó clarísimo, Pero es verdad que, bueno, por empaque y por el año que llevan ellos compitiendo, pues nos tenemos que ser mucho más sólidos, evidentemente. Y no tengo ninguna duda que dos partidos así no van a hacer. Yo se lo he visto nunca a estos dos, de verdad. Pero que no, que igual que él te puedo hablar de Pipa, te puedo hablar de muchos jugadores, ¿sabes?
Sí, pero fíjate que independientemente de lo mal que se defendió...
Pero a ver, no es que sea mal, Javier, porque yo soy muy extremista, pero sí que el equipo se le vio que...
No, a ver, un equipo que encaja tres goles en 20 minutos no puede defender bien, eso está claro.
No, bueno, yo discrepo, a veces son circunstanciales, si son dos penaltis muy absurdos...
No, pero como no fueron, pero no fueron
y
penaltis.
Hubo dos penaltis... Javier, ¿y hubo dos penaltis absurdos?
Sí.
Que nos quitaron dos penaltis, claro, es que es eso.
Se falló además.
Claro, no, con el que se falló, digo.
Por eso te lo digo, el que se falló, el equipo iba 3 a... ¿cómo iba cuando se falla el penalti?
3-3
y falla en el penalti o lo para el portero.
Lo para.
Lo para.
Sí, estuvo bien.
Sí, pues ahí fue clave, entonces, ese penalti.
Sí, yo creo que el 4-3 no hubiera hecho mucho daño, ¿eh? Luego nunca sabemos lo que puede pasar porque el fútbol es muy caprichoso, ¿no? Pero sí que es verdad que el 4-3 no hubiera sido un palo tremendo, creo yo.
Pero bueno, al final se soluciona con el 3-5 y ya está. Si valieran los goles en campo contrario, teníamos medio pie en la... Bueno, si hubiera sido en el formato anterior, bueno, pues tendríamos a lo mejor medio pie con el tema de los goles. Sí, eso sí que es verdad. El empate a lo mejor no serviría.
No, pero bueno, a lo mejor los equipos tampoco hubieran apostado en otros partidos como han apostado ahora. A ver, al final es fútbol y son partidos, y lo bonito es esto. Pues mira, nosotros pensábamos un partido, lo analizamos, vamos a intentar hacer estas cosas, y te encuentras la sorpresa de que, bueno, pues que hoy se ha dado totalmente lo contrario. Mira, pues eso, lo intentamos durante el partido, intentar meter a la gente lo máximo posible, y ahora nos encontraremos con el Sevilla, que esto no tiene nada que ver. O sea, lo que se ha pasado,
El Sevilla, perdona, ¿ha bajado algún jugador del B y esto no...?
Ostras, pues no sé si bajaron alguno del B, ¿no? Es que no, en ese sentido, los jugadores que han bajado, que están, son los que prácticamente han jugado todo el año, que han jugado Youth League, excepto dos o tres que sí que por edad, que tienen 19, ya son sus 19, bueno, un año amateur, que han podido jugar en Youth League. El resto aquí está. Ellos tienen una baja importante de, bueno, un central, que es internacional, que hizo daño con la andaluza, pero ya te digo que tienen el equipo base de todo el año está aquí y tienen... Ya te digo, un equipo para mí es el equipo más difícil de generarle peligro, ¿no? Y para nosotros es un reto, a ver qué somos capaces de generar nosotros.
Pero ellos tampoco, ofensivamente, son tan fuertes.
No son el Villarreal, no son el Málaga, es la propuesta, pero sí que lo tienen muy claro, ya muy junta, tres o cuatro jugadores arriba con muchísimo talento y la aspiración de ellos se basan.
El equipo, decías que han tenido esta tarde, están bien los chavales ahora, ¿no? Ningún lesionado, ningún tocado, ni nada.
No, el único tocado además era Alex López, el último que andaba de descanso por un 15, pero está recuperando muy bien y hoy prácticamente estaba casi ok ya.
¿Vas a repetir equipo o no? Bueno, oye, están en Almería, ¿eh? No sé si te lo puedo preguntar. Que se me hace extraño, ¿no? Hablamos de los juveniles y cuando le hablas con un técnico del primer equipo dices, o con Lluís, ¿repites equipo? No, yo ya te lo pregunto a ti también. A falta de nada, de... Bueno, ya habéis acabado el partido.
Mira, te voy a decir una cosa. Estoy mirando el Sevilla, no es mentira, ¿eh? Voy a mirar hasta mañana y cuando mañana me digan los jugadores, Mister, estoy ok, tendremos dos o tres posibilidades de equipos y entonces valoraré. Pero es posible, es muy probable que no repita equipo, es muy probable. Porque el Sevilla tiene otras características, tiene otras cositas, y hay otros jugadores que nos van a dar otras cosas diferentes a los que nos dieron la otra vez, pero son mejores para el Sevilla y no eran tanto para el Santander. Y eso es lo bueno que tiene un entrenador en una plantilla como la que tengo yo, que tenemos muchas posibilidades y dependiendo del rival, pues podemos poner las características de un jugador o de otro.
Por cierto, supongo que sabrás, o bueno, la noticia ha salido, si ha sido hoy o ayer, que a partir de esta temporada, la temporada que viene, se va a poder hacer un cuarto cambio en Eurocopas, Sub-19, etcétera, etcétera. ¿Tú lo ves bien en tiempo de añadido poder hacer otro cambio, David?
Pues yo creo que sí. Yo creo que está bien. Mira, yo te hablo de mi etapa formativa, ¿eh?
No, estamos hablando de esto, no del primer de fútbol profesional.
En la etapa formativa yo creo que al final los jugadores hay que verlos y hay que tenerlos, y contra más jugadores tengas para poner, para cambiar, muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Porque al final te limitan a hacer una línea, una convocatoria de 16 jugadores que la veo absurda, cuando teníamos 18, y de los 18 cada semana hay 7 que tienen posibilidades de participar. De otra manera, y hay dos que no, me explico. Entonces, yo soy partidario de todo esto, ¿eh? Contra más jugadores puedas tener en el banquillo para poderlos utilizar, muchísimo mejor.
Bueno, pues a ver si se aprueba también en ligas.
Sí,
y a partir de ahí, pues en tiempo, bueno, en ligas no hay tiempo de añadido, pero sí en, por ejemplo, Liga Campeones o en Copa del Rey, en caso de prórroga, pues se puede utilizar ese cuarto cambio, que yo creo que hacerlo en la prórroga me parece perfecto, pero no solo a nivel formativo, sino también en fútbol profesional, porque llega un momento que, claro, cuando llevas tantos partidos en toda la temporada, juegas competiciones de Copa o Europa, espero que el año que viene podamos luchar para estar en Europa, siempre es bueno, ¿no? Y así participa también más jugadores, no solo son los... Van 18, juegan 14, así jugarán 15.
Por eso te digo, y al final es como en el fútbol formativo. Bueno, a mí me cuesta pensar que cuando queremos potenciar tanto el fútbol formativo, creemos que es básico y fundamental para los equipos, y los limitamos con 16 jugadores que vayan a jugar, le están diciendo a 4 que esa semana no participan seguro. Cuando tú te puedes llevar a 18, ya dejan menos, y de 18 puede participar cualquiera. No lo sé, a veces hablamos de cosas que hacemos o que queremos que son importantes, y luego la normativa te dice totalmente lo contrario.
Bueno, antes eran dos cambios, ahora se pasó a tres, antes eran 16 convocados, ahora 18. Bueno, en categorías de segunda B son 16 convocados.
Sí. Yo tengo un formativo que decimos que es importante para los clubes, sacar chavales, muchos clubes vienen del potencial que estamos sacando de la base, y llega el fin de semana y en división no, dices, pues llevo 16. Pues ¿dónde está claro. el chiste? Pues
tú no estás por la labor que sean 18.
Yo sí, porque al final estás diciendo a 8, a 7 jugadores más que pueden jugar ese fin de semana. Es importantísimo en el fútbol formativo. Para mí, vamos.
David, mucha suerte mañana a partir de las 4. Jugáis en Vera, ¿no?
Sí.
No hay cambio de campo mañana ni nada.
No.
Todo se juega en Vera.
Todo en Vera.
Incluida la final también.
Sí.
El tema de público y eso, ¿cómo ha ido a lo largo de los partidos de final?
Bien, la verdad es que bien, sí. Pero bueno, ya sabes qué tipo de público viene a estos partidos.
Muy claro. Y más a las 10:30 de la mañana, ¿no?
No, y entre semana y partidos que juegan a las 4, pues bueno, ya sabes el tipo de público.
¿Cambiarías el formato que se llegara al fin, que se jugara en fin de semana?
Es que eso también lo estábamos hablando a algunos entrenadores, ¿eh? Porque es que, sí, podría ser interesante jugar en un fin de semana, que todos jugaran, sí.
Antes de empezar el lunes, porque la final, ¿cuándo es?
El sábado,
es decir, jugar semifinales viernes y final el domingo, sería un poquito mejor.
Sí, se podría hacer. Mira, ¿sabes qué pasa, Javier? Que esto, te digo yo he tenido la suerte de la segunda vez de jugarlo. Es muy bonito, es muy apetecible y al final son estas pequeñas cosas que dices, pues yo me lo paso pipa, si tengo que estar toda la semana, pues perfecto, y si lo hacen un fin de semana, pues también, ¿sabes? Pero sí que habrá, sobre todo de carga, de cara a la gente, pues se podrían mirar otras alternativas, eso sí que es verdad también.
Lo dicho, David, mucha suerte mañana, felicidades por la victoria de ayer frente al Racing, a pesar de que no estoy muy contento por el juego y todo, pero bueno, se entiende. Yo también lo pensé, dije, cuando a un equipo le meten 3 goles, sea como sea, en 20 minutos, dices, uff, aquí algo está fallando.
Sí.
Aunque luego ganes 3-5 en la prórroga. Lo dicho, suerte a ti y a
muchísimas
todo el equipo,
gracias.
Muchas
gracias,
Gracias, David.
Hasta luego.
Hasta luego, las 8 de la tarde, 2 minutos, hacemos una pausa y en nada nos vamos, porque a las 8:07 comienza Tiempo de Juego, especial Champion.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Benvinguts al CIR, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte, només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Ocho de la tarde, 3 minutos, resumiendo, ¿qué gerundio? Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a ir poniendo el punto final. Les recuerdo las noticias que hoy les hemos adelantado en los primeros minutos del programa y que vamos a recuperar y recordar para todos aquellos que se incorporan ahora a Tiempo de Español, por si los motivos que sean, pues no podían escucharlo antes. 1 de julio, concierto de Marc Anthony en el Estadio del Español. 1 de julio. El Español ahí no tiene nada que ver como el de Black Eyed Peas. Aquí no es organizador el Real Club Deportivo Español. Que quede claro. Algunas noticias que ayer comentábamos también y que adelantábamos. Constantin Galca no seguirá como técnico del Español. Ángel Gómez será el nuevo director deportivo. Después del último partido frente al Eibar, el equipo se irá, los que vayan, a Bolivia a jugar 2 partidos amistosos. No se va a hacer la gira en China, con el consentimiento, por supuesto, del presidente Chen Yanzheng, porque entiende que de cara al futuro de la próxima temporada no es bueno entre 10 y 15 días perder una pretemporada, la otra sí que se irá. La pretemporada empezará a nivel de stage en Biella, se va a hacer en Biella a partir del 15 de julio, y que volverá al Consejo de Administración del Español José Luis Perello, en calidad, ya veremos. Más temas. Hay una terna, perdón, otra vez con la palabra terna, no es una terna. Hay 4 posibles técnicos para el Real Club Deportivo Español. hay cuatro. Los que se ha hablado han quedado en cuatro. Por cierto, Quique Setién acaba de renovar por la Unión Deportiva Las Palmas. Se pensó en su momento en Quique Setién, se pensó, pero se descartó a Quique Setién. Hoy se ha dicho que se iba al Betis, pues nada, Setién sigue un año más en la Unión Deportiva Las Palmas. Y que el colegiado del partido del derbi Barcelona-Español será nuestro amigo Gil Manzano. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volveremos, recuerden, mañana a partir de las 7. Mañana también tenemos un programa más cortito, de 7 a 8 y 7. Mañana, miren, mañana abriremos teléfonos para ver lo que dice la gente y lo que piensa la gente de todos estos temas que hemos comentado hoy. Y si puedo contestar alguna pregunta, la contestaré. Gracias a nuestro compañero Adrián, también a Héctor García. Ponemos el punto y final a esta edición un poquito más reducida de Tiempo de Español. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 7. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.